Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 10 de julio del 2026. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 AM y el 106.3 FM. Se nos unen también simultáneamente la frecuencia de la colega Radio Grito, que origina desde el pueblo de Lares, a través de sus frecuencias del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Todos los viernes transmitimos de 8 a 9 de la mañana. Le extendemos, como hacemos todos los viernes, también el saludo a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook de mi página personal, y aquellos que también ven el Facebook de ambas emisoras. Ahí, por ejemplo, usted puede buscar en Facebook Cumbre 1470 o también puede buscar la Radio Grito. Y desde ahí puede acceder a la programación diaria, ¿verdad?, de ambas emisoras, donde el programa también queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios, en otros días de la semana, a conveniencia, ¿verdad?, de la audiencia de ambas emisoras. También nos pueden seguir a través de nuestras páginas en el internet. La página más antigua es la de Morality y Media de Puerto Rico, que está bajo moralidad.com. La página más reciente, contralacorriente.net, ¿verdad? También el programa lo dejamos grabado en nuestras cuentas de Twitter. Puede ir a Moralidad PR o poner Milton Picón y se abren las páginas que tenemos, ¿verdad? Tenemos tres páginas, pero usamos dos de ellas, la de Morality Media y la de Contra la Corriente también, para dejar el enlace al programa. De hecho, todos los domingos también tenemos un panel de discusión de noticias bajo el nombre de Contra la Corriente, ¿verdad? Que donde está el pastor René Pereira Hijo y está el amigo hermano en Cristo Carlos Sánchez, presidente y fundador de la Asociación Provida de Puerto Rico. En el día de hoy pues tengo varias cosas aquí en el menú que quiero discutir con todos los amigos que nos están viendo. Algo que me ha estado llamando mucho la atención, ¿verdad?, durante bastante tiempo, es el ver el odio visceral que le tiene la gente, particularmente la gente de la extrema izquierda, o los socialistas, a Elon Musk. Y he estado leyendo, he estado investigando las razones, ¿verdad?, por las cuales esta persona joven que se colocó las semanas pasadas como el primer billonario. Oiga, porque hay billonarios, hay trillonario, bueno, billonario creo que era, trillonario, el primer trillonario fue. Y eso pues perturba a un montón de personas. Y quiero tocar algo de eso en el programa. Otra cosa que vamos a tocar en el día de hoy es, vamos a hablar sobre la ola roja, la ola socialista, ¿verdad?, que mucha gente se la está atribuyendo, ¿verdad? Todas estas victorias que están obteniendo candidatos socialistas y abiertamente comunistas también en los Estados Unidos, cosa que no se había visto desde el pasado siglo XX hasta el 2000, todo ese siglo completo, ahora estamos en el siglo XXI, desde el 2000. Pero mire, nunca se había visto esto en el pasado siglo, desde el pasado siglo XX, que tantas personas abiertamente con esta filosofía extremas, antidemocráticas y totalmente totalitarias, estén ganando elecciones para posiciones en el Congreso de los Estados Unidos, para alcaldía de ciudades. Y quiero tocar el tema porque hay muchas personas en los medios de comunicación que están tratando de explicar el fenómeno diciendo que la ola roja socialista que se está acomodando en diferentes partes de los Estados Unidos, pues eso es una reacción a Trump y que eso no tiene que ver necesariamente con el Partido Demócrata. Pues yo creo todo lo contrario. Yo creo que no tiene que ver casi en nada con Donald Trump y sí tiene que ver muchísimo con lo que el Partido Demócrata Nacional se ha convertido en los últimos 20, 30 años. Voy a también a tocar una noticia que me llamó muchísimo la atención de nuestra hermana República Dominicana, que ha aprobado la ley de la no proliferación del islamismo. Oiga, qué increíble. La ley de no proliferación del islamismo. O sea, con unas restricciones para las construcciones de esta de mezquita y dando unas razones que yo quiero leer. Obviamente, aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico, por asuntos de primera enmienda, ¿verdad? De estar sometido legalmente a las opiniones, ¿verdad? Del Tribunal Supremo de Estados Unidos, pues, y donde hay libertad de religión, de expresión religiosa, pues tal vez no se pueda hacer una ley como esa que hizo la República Dominicana, pero vale la pena por lo menos ver los argumentos que utilizó la hermana República Dominicana para hacer una cosa como esa. También tengo algo con relación a cómo combatir el comunismo. Y otra noticia que quiero tocar es la de los congresistas millonarios y el pillaje en el Congreso de los Estados Unidos. Porque la corrupción, señores, no se da solamente en nuestro país. Hay personas que piensan que la corrupción es pues, aquí. No, la corrupción existe donde quiera que exista un ser humano que tenga avaricia en su corazón, que ame el dinero por encima de todas las cosas y que la envidia reine en su corazón. Bueno, la envidia, el amor al dinero y la avaricia pues son el caldo de cultivo para la corrupción, y no solamente para la corrupción, sino también para el socialismo. Pero eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Estaba leyendo el por qué, o sea, el establishment, ¿verdad? El gobierno permanente y que donde también aparece la academia y aparecen otras instituciones sin fines de lucro liberales, porque esa gente no cesa los ataques odiosos en contra de Elon Musk, ¿verdad? Y mire, la razón es mucho peor de lo que usted se puede imaginar, ¿verdad? De hecho, cuando empezó las empresas de Elon Musk era un héroe de las causas liberales. O sea, era un héroe del movimiento ambientalista. O sea, eso de atacar los carros esos Tesla y tratar de hacerle daño, rayadura, que todo eso lo vemos en Estados Unidos hoy. Eso era impensable cuando esto empezó, porque la gente veía a Elon Musk como un héroe, como un individuo, ¿verdad?, que quería sustituir el petróleo, la dependencia del petróleo por carros eléctricos que fueran ecoamigables. Oiga, pero la gente que lo defendía y lo tenía en un pedestal, pues hoy donde le ven los pies, le quieren ver la cabeza. Ya se olvidaron, ¿verdad?, de salvar el planeta, con cero dependencia de combustibles fósiles y todo, energía solar, carros, ¿verdad?, con baterías solares. Se olvidaron de todo eso. O sea, y obviamente cuando Elon Musk hizo el primer carro eléctrico, ¿verdad?, creó una revolución, no solamente de vender el carro eléctrico, sino de concientizar en que cada vez, pues, ¿verdad?, pues se use menos combustible y se dependa menos del petróleo para no contaminar el ambiente, ¿verdad?, para hacer la vida más, ¿verdad?, mucho más amigable para el ambiente. Pero por eso no es que la izquierda radical odia a Elon Musk. No es porque Elon Musk les falló. Es porque simple y llanamente Elon Musk hizo de muchos de los movimientos, de muchos de los políticos, hizo del establishment algo innecesario. Y eso no tiene perdón dentro del mundo de la política. Usted puede hacer cualquier cosa, pero usted no puede hacer innecesario a un político o a una clase político o política o a un partido político. Porque si usted hace eso, usted se convierte en enemigo, no solamente del Estado, de toda la gente que tiene filosofía política extrema. O sea, y uno tiene que ver, pero ven acá, pero si este individuo, Elon Musk, lo único que ha hecho es tratar de hacer un montón de cosas para beneficio de la humanidad. O sea, pero cuando usted hace de un grupo de personas o de una filosofía algo innecesario, usted le mete un tiro al financiamiento de los grupos izquierdosos. Usted coge y mata ese nuevo comité que hizo el Congreso para investigar los residuos de las vacas y cómo eso se convierte en una amenaza directa al medio ambiente, ¿verdad? Y por no decir exactamente, ¿verdad?, lo que muchos saben con relación a las vacas y lo que dicen de ellas, ¿verdad?, para tratar de hasta eliminarlas. Y por cosas que uno dice, señor, pero esto es ridículo lo que se inventa la gente, ¿verdad? Pero cuando usted se pone a hacer cosas y a decir cosas y a combatir la corrupción o a denunciarla, pues el sistema se le va en contra. Porque entonces mata cada carrera, cada filosofía que existe solamente para manejar las llamadas crisis que para resolverlas. Yo me acuerdo hace muchos años atrás una entrevistadora muy conocida en Puerto Rico que ha estado en programas de radio, televisión, ha tenido programas de entrevistas y qué sé yo. Y en la década de los 80, 90, cuando yo estaba frente a la presidencia de Morality Media, me invitaban mucho, ¿verdad?, estos paneles, que por cierto, pues, eran paneles donde uno iba como oveja al matadero, porque me tenían un montón de personas, ¿verdad?, para que me cayeran arriba. O sea, eran debates de 3-1, y el uno era yo, o de 4-1, de 5-1, porque así era que le gustaba crear las controversias a las personas de la radio y de la televisión. Y yo recuerdo en un día, se estaba tocando el tema de la pornografía, y yo dije, mire, la pornografía se puede definir y está definida en la ley en una forma específica, no es una definición subjetiva, es una definición objetiva. Y yo recuerdo, esta periodista me dijo, pero chico, pero ¿por qué no mantener el discurso solamente en lo filosófico y no entrar en unos temas que puedan acabar de una vez y por todas el problema? Porque si usted lo acabó, pues ya se acabó, no hay más programa ni temas a discutir en esa dirección particular, en este caso el tema de la pornografía. Yo le dije, pero o sea, lo que tú quieres es perpetuar la discusión de un tema sin que se atienda el mismo, sin que se regule el mismo. O sea, sí, porque de eso es que se trataba la audiencia, me dijo. De eso es que se trataba, el vender unas ideas, de que uno no se pusiera pues a discutir unas cosas de forma tal que llegara un momento que, oye, se acabó la discusión, ya este tema ya hindió, se exprimió como una china y ya no da más. Pues eso es lo que está ocurriendo con el odio visceral que la izquierda le tiene a Elon Musk en los Estados Unidos. El tipo está haciendo cosas para resolver. Y entonces los chavos que se dan para crear empleo, comités legislativos de cómo se va a resolver algo eternamente, la discusión con salarios eternos para unas personas que llevan 20, 30, 40 años discutiendo el mismo tema sin proveer ningún tipo de solución, pues eso es una amenaza existencial para muchas de esas personas y por eso le tienen odio a esta persona. Oiga, pero esa es la realidad, es que todo el que ha querido hacer algo para transformar la humanidad ha recibido crítica, ha sido odiada. Mire, cuando Thomas Edison se puso a hablar de la creación, ¿verdad?, de la famosa bombilla, pues ¿qué pasó? Bueno, pues le crearon una campaña de odio. ¿Y quiénes le crearon una campaña de odio? Bueno, las personas que vivían de la venta de las velas. Y las velas todavía existen. Oiga, pero ¿qué es mejor? Usted tener la luz eléctrica y prender esa bombillita en el o poner cuatro velones para que toda la noche estén hasta que se desgasten. No, es mejor prender la bombilla de darle on, tut, y se prendió la bombilla. Pues este hombre, cuando inventó la bombilla, pues ya usted sabe, toda la gente que vendía velas le declaró la guerra. ¿Por qué? Ah, porque empezó a hacerlo obsoleto. Ah, porque la venta de las velas pues ya no iba a tener, ¿verdad?, la importancia, o se iban a vender la cantidad de velas que se vendían antes de que llegara la energía eléctrica y la bombilla. O sea, y lo mismo ocurre con toda la moderna tecnología de la ciencia. O sea, algunas de ellas van a mejorar las cosas. Y entonces, pues, si tira un cohete que va a llegar a Marte, ya todo el mundo aquí, dos o tres, están protestando. Bueno, pero la gente quiso ir a la Luna una vez y quiso ir allí. Mucha gente dijeron, no, pero todos son millones de dólares. Era mejor gastarlo de otra manera, pero es que el hombre tiene curiosidad. Y usted sabe que en las películas de ciencia ficción la gente ha llegado a Marte, ha establecido bases en Marte, en las películas o en la Luna. Pues hay alguien que quiere decir, pues yo lo quiero hacer, o quiero ser pionero en eso, y la gente eso le está súper, súper, súper mal. Pero ¿verdad? Yo creo que una de las cosas más críticas que hizo Elon Musk a principio de la administración de Donald Trump fue quitarle el financiamiento por la izquierda que tenían todos estos grupos separatistas que hacían sus campañas con el dinero público. El Congreso asignaba un dinero, ese dinero iba a unas organizaciones sin fines de lucro que a su vez lo repartían a otras organizaciones que se convertían en tremendos salarios para las personas que dirigían esas corporaciones sin fines de lucro. Y cuando se cansaban de tantos millones en las manos, pues enviaban millones de dólares para Europa o para África. Y desde allá pues se repartían en otras corporaciones, incluyendo corporaciones de billonarios, que a su vez hacía otras corporaciones para enviar ese dinero de regreso en Estados Unidos para apoyar congresistas en su inmensa mayoría, 99.9 demócratas o personas bien liberales para pagarle sus campañas políticas. ¿Y dónde salía todo el dinero? Bueno, salía de los bolsillos de los contribuyentes. Elon Musk paró eso. Lo paró en seco cuando quitó el financiamiento, lo puso a la luz. Y por eso lo odian. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
En la Recop creemos en el poder de la comunidad y en el valor de la cooperación. Desde nuestros inicios nos hemos dedicado a ofrecer soluciones financieras que impulsan el crecimiento y bienestar de nuestros socios, con una amplia gama de productos y servicios, desde cuentas de ahorro hasta préstamos personales y comerciales. Estamos aquí para apoyarte en cada etapa de tu vida. Además, facilitamos tus gestiones con herramientas digitales como nuestro home banking, permitiéndote manejar tus finanzas desde cualquier lugar. Únete a la familia de la Recop y descubre cómo juntos construimos un futuro más sólido. Visítanos en larecop.com o en nuestras sucursales en Lares, Utuado y Las Marías. La Recop, contigo siempre.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Bienvenidos a la playa de los ahorros de Mr. Special. Caderas de pollo sin hueso, Estados Unidos, congeladas a 1.89 libra. Salchichas de pollo Carmela, variedad 5 onzas a 67 chavitos cada una. Mayonesa Hellmann's regular 30 onzas a 3.59. Blanqueador Clorox original 128 onzas a 2 por 5 pesitos. Slices Velvita, variedad 12 onzas a 2 por 5 pesitos. Aprovecha estos y más ahorros en Mr. Special. Especiales válidos hasta el 15 de julio.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro y dándole continuación a lo que estuvimos discutiendo en el primer segmento de por qué hay este odio visceral contra la figura de Elon Musk en Estados Unidos. A eso yo le añado algo que también está denunciando Elon Musk a través de sus plataformas, es un trillonario. O sea, tiene dinero para gastar que es inimaginable, ¿verdad? Hay personas que hablan de que podría pagar de deuda pública de países. Bueno, podría ser que no, podría ser con los trillones, con más de un trillón de dólares que tiene. Pero se ha dedicado a denunciar corrupción. Y una de las cosas que ha estado haciendo, que eso le ha caído como una bomba atómica a muchas personas que están en posiciones altas, es empezar a cuestionar de dónde han salido las riquezas de algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos. O sea, ¿cómo es posible que una persona que tenga un salario de $200,000 en unos añitos acumule una fortuna de $20 millones? ¿Cómo es eso? Se gana $200,000 al año, que es un billetal, como quiera. Oiga, pero en 2 o 3 años ya tiene una fortuna de $20 millones. O sea, y nadie se atreve a cuestionar de dónde salió toda esa riqueza. O cuando empiezan a cuestionarle, comienzan a decir cosas inverosímiles. Oiga, porque la gente debería explicar, ¿verdad? Pero ¿cuántos comités congresionales se han hecho para investigar los millones que tienen funcionarios públicos electos, como son congresistas, sean representantes a la Cámara o sean senadores? Pues la realidad es que usted no ha visto a ningún comité congresional pues investigar eso. O sea, ni una vista pública, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted pone al cabro a velar las lechugas, siempre la burocracia va a decidir. O sea, y nosotros tenemos entonces el gobierno de la burocracia oponiéndose al gobierno del pueblo que votó porque quería unos cambios. Y por eso usted ve que en la política, no solamente la política nacional, la política local es la misma vaina. Aquí todo el mundo quiere elegir las mismas personas, los mismos, y los dos partidos principales se querían elegir en no permitirle a nadie entrar para que el bizcocho fuera entre ellos dos y darle un slide chiquito al PIB. Y cuando entró Victoria Ciudadana, cuando entró Proyecto Dignidad o han entrado otros partidos políticos, le han hecho la vida de cuadrito para que no puedan tomar una tajada de ese bizcocho, porque lo quieren todo para los dos partidos principales. ¿Y quiénes son los que eligen? Pues eligen la misma gente siempre. O sea, y cuando se hablan de caras nuevas, pues las caras nuevas que hay pues son hasta peores. Una cara nueva de esas perdió en las elecciones pasadas, gracias a Dios, que perdió, ¿verdad? Y aunque obviamente quien ganó pues está ahora enfrentando otra crisis donde se le están haciendo unos señalamientos de corrupción, y me refiero, ¿verdad?, a la administración que está corriendo el país en este momento, la administración del Partido Nuevo Progresista. Y hay unas divisiones internas increíbles porque unos quieren sacar unos corruptos, otros quieren seguir en el mambo de seguir robando y beneficiando a los amigos del alma. Y uno tiene que preguntarse si esto va a cambiar algún día. Si esto va a cambiar algún día si nosotros no empezamos a elegir personas que vengan con unas ideas, que vengan con unos proyectos, y que inclusive muchos de ellos vengan y se postulen en una forma independiente. O sea, mire, yo he sido bien honesto, ¿verdad?, con lo que yo pienso, lo que son mis convicciones y cómo he votado cuando he ido a las urnas. Y siempre he dicho en este programa que hasta hace unos años atrás, 2 cuatrenios atrás, siempre, pues, después del primer cuatrenio que uno votó, que obtuvo la tarjetita de identificación, que la tengo todavía por ahí, de la Comisión Estatal de Elecciones y qué sé yo, pues uno iba, pues, con el partido de los padres y de los abuelos, porque ese voto era simbólico y le metían a uno una presión bien brutal, no, que tiene que votar de esta manera y qué sé yo qué. Pero después de 2 elecciones, ya uno dijo, no, pero pues, yo conozco a la gente como para seguir votando por los mismos. Y comenzamos a votar mixto, ¿verdad? Y después dije, no, pero no sirve con votar mixto nada más. Y empecé a votar por candidatura, obviamente, ¿verdad? Cuando llegó Proyecto Dignidad, pues tenía una serie de candidatos que eran conservadores y le di mi voto. O sea, ahora pues yo sigo mirando el panorama político y me doy cuenta de que se necesita también gente que corra candidaturas independientes. O sea, que no estén amarradas bajo ninguna circunstancia al vaivén político-partidista que hay en este país. Gente que cuando haga una campaña, antes de que votemos por ellos, nos digan qué es lo que quieren hacer allí y cómo es que lo van a hacer. Y tal vez personas nos digan, no, pero es que eso no tiene ningún tipo de no hay poder en eso porque las mayorías son las que mandan. Sí, las mayorías mandan, pero si hubieran 3, 4 o 5 candidatos independientes que entraran a correr en unas posiciones o gente conservadora que entraran, podían hacer un caucus conservador que les rompiera el paso doble a los 2 partidos principales del país con facilidad. Y tuvieran los partidos que sentarse a negociar con esas personas unos proyectos que sean proyectos que esas personas hubieran puesto en una plataforma, ¿verdad? Y como la oferta política de ellos. Pero mientras eso no ocurre, nosotros vamos a ver corrupción y nosotros vamos a ver personas que entran al mundo de la política a través de los partidos con la única intención de convertirse en gente de billetes. Entran pobres, salen ricos. O sea, entran pobres, le hacen montones de favores a gente con leyes que se hacen, con reglamentos que se hacen, y cuando pierden una elección tienen la opción de quedarse dentro de la clase política trabajando y tal vez hasta ganando más como asesor de lo que ganaban como legisladores, o irse a la empresa privada, aquella gente que benefició dándole un votito y consiguiéndole votitos a sus colegas para que con grandes corporaciones aquí sigan llenándose de billetes y sigan obteniendo los contratos millonarios. O sea, oiga, y uno mira esto y se da cuenta de que hay que hacer cosas. Sencillamente no se puede quedar uno de brazos cruzados. Y en el caso de Elon Musk, no se quedó de brazos cruzados y denunció lo que nosotros habíamos mencionado la semana pasada, en el programa pasado, que empezaron a bregar, y empezó a bregar con un montón de muchachitos de estos que son expertos, hasta hackers pueden ser, del conocimiento que tienen de la tecnología, hacer algoritmos, usar inteligencia artificial para desenmarañar cosas que a investigadores de la rama ejecutiva, entiéndase FBI, y otras entidades federales que tienen poderes, ¿verdad?, de investigar, que le tomaría años y años en acumular evidencia, como usted ve aquí, que cuando hay una redada de actos de corrupción y arrestan a un político en Puerto Rico, los federales, son por casos que ya llevaban 2 años, 3 años investigándolo. Ah, ¿por qué? Bueno, porque hay que asignar personas para que se metan en computadora, para que traten de buscar supina para obligar a los bancos a que den estado de cuenta, etcétera. Y cuando usted viene a ver, se le fueron meses o se fueron años en esa investigación. Es verdad que los arrestan al final del camino y la mayoría se tienen que declarar culpables y cumplir. Algunos, ¿verdad? Porque otros, después que se jodaron los esclavos de la cruz, pues se hacen testigos del pueblo para meter preso a uno, a otro político y después ellos no tocar la cárcel. Y porque eso pasa. Oiga, pero algo de lo que mencioné la semana pasada empezó a convertirse en una realidad en Estados Unidos. Y es el hecho de que han estado utilizando algoritmos y la inteligencia artificial y se han creado unos organismos, ¿verdad? Como una plataforma que se llama GOP, de gobierno en inglés, G-O-V, GOP Grid. Y GRIT es de avaricia, GOP GRIT. Esa gente cogió y levantó una cosa tecnológica para ver dónde los congresistas norteamericanos tenían su dinero, cómo lo hacían, dónde tenían las inversiones metido, y le dieron un score a los 540 políticos que se sientan en el Congreso de los Estados Unidos. Oiga, y los números que están publicando son números profundos. 56% de las acciones estas, de las inversiones que se hacen, en compañías que el político conoce de antemano si esa compañía va para arriba o va para abajo. O sea, y de esa categoría de compañías que van para arriba y van para abajo, se hicieron 11.016 transacciones. O sea, más de la mitad de todos los bonos y activos que tienen muchas de las personas que están sentadas en el Congreso son de compañías que ellos saben qué es lo que va a pasar con ella, como hizo una senadora allí los otros días, que vendió todo lo que tenía de una compañía que iba para abajo, Spirit. Y después, o sea, primero cuando tenían que darle chavo a esa compañía para que sobreviviera, vamos a comprar acciones, vamos a comprar acciones. Cuando saben que la compañía va para abajo, se va a declarar en quiebra, vendo las acciones. Porque tengo la información privilegiada antes que los otros accionistas que se chavaron y perdieron un montón de dinero. Se dice que 343 de los 540 congresistas están haciendo inversiones activas en bolsa de valores con información privilegiada, con información que no tiene el otro bonista que está en la calle, que compró bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica porque pensaba que estaba haciendo un buen negocio y después montones de puertorriqueños aquí, trabajadores, o sea, no millonarios, gente que compró bonos, los perdió, creyó que las deudas eran garantizadas y se echabó. Oiga, pues allá, de los 540 congresistas, 343 están comprando acciones y cosas de las cuales tienen un conocimiento previo que no tienen los demás. Oiga, gente que se pasan criticando a los fondos buitres y diciendo que eso es malo, y a la vez son parte de los fondos buitres. Y uno dice, wow, o sea, ¿dónde se tira la raya de lo que es moral y lo que es inmoral? Porque no todo lo legal es moral. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés. Regresamos en breve con el segmento final del programa de hoy. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Este
de verano, date Ilsi. Inquebrada Coop. Desde 4.49%. Haz realidad ese viaje soñado con nuestro préstamo personal. Desde 5,000 hasta 50,000. Llama ahora al 787-898-7979 o visita quebradacoop.com. Ciertas restricciones se aplican, sujeto a aprobación de crédito. El 4.49% dependerá de empírica de 770 o más a 24 meses. Otras ofertas de tasa de interés y términos disponibles. Acción y depósitos asegurados por COSEP, no por el gobierno federal.
Oferta extendida hasta el 31 de julio de 2026.
Levántate con el mejor bingo del oeste. El divertido Kikiriki Bingo Progresivo te espera todos los días a las 10 de la mañana en Ocean Casino, con un premio progresivo de hasta $5,000. Ven al Courtyard by Marriott Aguadilla, disfruta la emoción del bingo y gana en grande con Ocean Casino.
Si jugar le causa problemas económicos, familiares y ocupacionales, llame a la línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023.
Bienvenidos a la playa de los ahorros de Mr. Special. Caderas de pollo sin hueso, Estados Unidos, congeladas a 1.89 libra. Salchichas de pollo Carmela, variedad 5 onzas a 67 chavitos cada una. Mayonesa Hellmann's regular 30 onzas a 3.59. Blanqueador Clorox original 128 onzas a 2 por 5 pesitos. Slices Velvita, variedad 12 onzas a 2 por 5 pesitos. Aprovecha estos y más ahorros en Mr. Special, especiales válidos hasta el 15 de julio.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes, de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Atención, Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Pues sabe que este programa, esta plataforma que se hizo para investigar las inversiones que tienen los congresistas en los Estados Unidos, pues sacaron pues un score, ¿verdad?, de diferentes congresistas, ¿verdad?, o personas que estuvieron en el Congreso. Y miren algunas de las cosas que descubrieron de algunos políticos, no de todos, de algunos políticos, tanto demócratas como republicanos, y para tomar gente que están en posiciones o han estado en posiciones altas en el Congreso, se dice que Nancy Pelosi tiene un portafolio de inversiones de 194 millones de dólares. Y entonces esta gente tiene, esta gente que yo le mencioné, GovGrid, tiene como una, da un porciento, el porcentaje que tienen estos congresistas de avaricia, y ponen a Nancy Pelosi con de un número 100, la ponen en 98.1, ¿verdad? En cuanto a avaricia se refiere, ¿verdad? Otras personas más, representantes, Roe Cana, 13.231 transacciones, de más de 800, ¿verdad? Firmas, de las cuales tiene conocimiento también. Michael McCall, Thomas Susi, otra republicana se llama Lisa McClain, que es la cuarta en el ranking de los republicanos en la Cámara de Representantes. También hizo 1.443 transacciones en 3 años. Y eso le provocó una fortuna. De hecho, violó la ley que tiene que ver con la regulación de, ¿verdad?, de los valores, el Stock Act. Lo violó 2 veces en 1 año. Diciendo, ¿verdad?, que tenían una cantidad de dinero que habían invertido, pero no radicó los informes temprano, los radicó tardíamente. Y obviamente su esposo, inclusive, también invirtió en acciones en empresas de Elon Musk que le produjeron un billetal, y violó la ley. ¿Y qué pagó? Una multa de $200. Oiga, si usted se gana casi 1 millón de pesos y cometió una infracción y a usted le meten una multa de $200, pues, mi hermano, usted va a seguir por ahí para abajo. Porque 200 pesos de multa lo paga cualquiera, eso es un ticket de tránsito. Pero, ¿cuántos miembros del Congreso han sido investigados y procesados por violar el Stock Act desde que se pasó en el 2012? Cero, ninguno. Algunas personas que le han dado unas advertencias, pero ok, págate 200 pesos, págate 100 pesitos de multa, pero no te vamos a procesar legalmente. O sea, y la realidad es que cuando estas cosas se llevan a hacer sondeo, la gente dice, no, nosotros queremos que eso se detenga, porque si no, estamos enviando al Congreso personas para convertirlos en millonarios, a expensa de las conexiones que hacen mientras están en su trabajo. Y no pasa lo mismo en Puerto Rico. Pues sí, en Puerto Rico pasan cosas similares y pasan cosas parecidas. Que tal vez un FEI no las investigue, pero no dejan de ser inmorales. El que usted llegue y le diga a un funcionario del gabinete, pues mira, yo tengo esta posición ahora alta, pues cada vez que tú otorgues un contrato, te entregues o te enteres de que hay un contrato que se va a adjudicar, me tienes que llamar para ver si yo tengo un par de amigos del alma que pueden coger y darle una mordida a esos 100 millones del contrato. Ah, que si tienen experiencia, olvídese, si lo único que tiene que hacer es buscarse un par de asesores, ir a abrir una corporación un día y la otra semana estar optando por estar en una subasta. Así se hacen las cosas en Puerto Rico. Y cuando usted viene a ver, los amigos del alma se llevan millones de dólares, contratos de millones, mientras está buscando en ocasiones que aparezcan 300 millones para pagar un bono de Navidad, o para darle un bono de medicamento a los retirados, o para aumentar en algo las pensiones, que se las traga, ¿verdad? El costo de vida, el aumento en el costo de vida, o se quedan los niños de educación especial sin recibir la cantidad de dinero que se necesita para prestar servicio. Pero esos millones sí se le pueden dar a amigos del alma para que después de 4 años de administración puedan ir a comprarse un tremendo apartamento en sitios exclusivos, o puedan ir allá a Orlando también y comprar allá. En la estadidad se van allá como líderes que postulan una creencia política de independencia. ¿Y dónde viven? En Orlando. Viven allá en la Florida. O sea, porque allá la vida es mucho más cómoda para ellos, ¿verdad? Allá no tienen que estar con Luma, ni tienen que estar con el montón de deficiencias que hay en los servicios que existen en Puerto Rico. Y la realidad es que, o sea, estas son cosas que hay que hablarlas y denunciarlas. Bueno, el tercer tema que quiero tocar, ¿verdad?, ya en lo que me queda de programa, es algo que ha ocurrido en estos últimos años, y particularmente este año 2026, finales del 2025, y se llama la ola socialista. La ola socialista trata de un montón de personas socialistas y comunistas que han encontrado la manera de meterse dentro de lo que se conoce como el mainstream político en los Estados Unidos y han obtenido prevalecer en consultas plebiscitarias. Y muchas personas están diciendo y están viendo claramente que son un fenómeno que se está dando en un partido específico de los Estados Unidos, Partido Demócrata Nacional. Pero si usted le pregunta a un periodista si es un fenómeno del Partido Demócrata, dice que no. Dice que es un fenómeno de odio a Trump. Que el responsable de crear la ola socialista en Estados Unidos es Donald Trump. Y eso lo dice el Wall Street Journal, lo dice el New York Times. Pero yo he aprendido a no creerle a medios liberales y sí a mirar diferentes fuentes alternas de noticias. Y la realidad es que el fenómeno del socialismo en Estados Unidos está dentro del Partido Demócrata. No necesariamente por el odio a Trump. El odio a Trump y a sus políticas puede haber influido pequeño en algo, en una dimensión pequeña en eso. Pero la dimensión amplia es de gente en el Partido Demócrata que han sido socialistas, que han apoyado el socialismo y que han encontrado que hay una nueva generación que se va levantando de votantes en Estados Unidos, que están acostumbrados a que le den cosas de gratis, que están acostumbrados a que le vengan con promesas de estas de que supermercado gratis para la gente, plan médico para todo el mundo, esto gratis, aquello gratis, la guagua gratis, transporte gratis, como está haciendo Mandami en Nueva York. Y se han acostumbrado a vivir ese tipo de vida. Y son los muchachitos estos que usted los ve en las protestas de ICE, en las protestas de otras protestas anti-Trump, que tienen su caretita de gases, o sea, no baratita, no, eso no es un pañuelito nada más, ¿no? Su careta de gases por si acaso la policía tira gases lacrimógenos, andan con su iPhone, ¿verdad? La última versión. Y entonces inclusive le pagan porque vayan a piquetear. Y le pagan este extra, si fue un revolú, un piquete y hay un macanazo y le jalan la cabeza, pues tiene un bono también por eso. Y entonces uno dice, pero ¿de dónde nosotros vamos a llegar como, como país o como nación si seguimos que la mayoría moral sigue quedándose callada? Y decide, pues, deja, ellos se van a dar cuenta eventualmente. No, no, pues no se van a dar cuenta eventualmente. Ya hay alcaldes en diferentes lugares de Estados Unidos, el más reciente y el más visible, pues el alcalde de Nueva York, que tiene una agenda completamente socialista, comunista y musulmana para acabar de completar. Y va a dejar ese estado en ruina. Cuando la gente se jarte, pues ya la deuda va a ser terrible, los servicios van a estar por el piso, la criminalidad va a estar rampante, ¿verdad? Porque son las personas que vienen con estas ideas de quitarle los fondos a la policía, que los policías son los malos, que a la gente que hace o comete delitos, pues bendito, no hay que meterlo en la cárcel, hay que darle servicios comunitarios, aunque hayan matado a dos o tres, o que sean unos violadores en serie, o que, como ya está ocurriendo, no solamente en Nueva York, en otros lugares. Y entonces, pues, la gente de los medios encuentra más fácil decir que la culpa de todo la tiene Donald Trump, pero no la tienen los demócratas. Y mientras eso ocurre, un montón de jovencitos que ni historia conocen, que cuando se tiran a la calle a hacer entrevistas y preguntas de que tienen que ver con historia, se cuelgan perramente, porque no pueden ni identificar ni personajes de la historia americana, no pueden ni siquiera identificar personajes de la Biblia, siendo una nación, ¿verdad?, que tenía una raigambre en la tradición judeocristiana grandísima. Pero algo pasó con las nuevas generaciones que hay que salir a alertarla, a educarla, a decir esto es lo que presenta el comunismo. Lo que están haciendo un montón de personas en Estados Unidos que huyeron de sus países totalitarios de Europa, llegaron a Estados Unidos, chinos, europeos, que ahora están diciendo, oiga, por eso fue, por lo que yo estoy viendo ahora mismo aquí en Estados Unidos, fue que yo salí huyendo del país para conseguir asilo en los Estados Unidos. Los discursos que yo escuchaba que llevaron a mi país natal a abrazar el comunismo y abrazar el totalitarismo es lo que estoy empezando a ver en los Estados Unidos. O sea, ¿y a quién le corresponde hablar? Pues mire, hay que orar también. Que Dios levante gente valiente, líderes, comprometidos, gente que se atreva a hablar verdades, aunque no, eso no les ayude a ganar un concurso de popularidad. Pero hay gente que se tiene que levantar y desde los púlpitos de las iglesias, sin tener que hablar de política partidista, se tiene que hablar de la importancia de la democracia, de la importancia de una sociedad de valores si nosotros queremos enfrentar la corrupción. Porque si nosotros no hacemos eso, el experimento de Venezuela, el experimento de Cuba, no está tan lejos de que ocurra. Como muchas personas dicen, eso no va a pasar jamás en Puerto Rico. Eso decían en un montón de lugares del mundo muchas personas hasta que le llegó por inacción, por no hacer lo que tenían que hacer. Así que en tiempos como los que vivimos tenemos que educar a la gente, tenemos que hablar de los temas, aunque se reciba como respuesta odio. Bueno, ya el tiempo se nos terminó, solamente unos segundos. Este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección, no vaya solo, vaya acompañado de su familia. La mejor inversión de fe, valores y esperanza que les puede dejar como legado. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Radio Grito.